hoy este programa se viste de lujo. ¿Viste cuando éramos chicas que nos poníamos ropa especial porque venían las visitas? Pero hoy tenemos la mejor visita que podríamos tener, que es nuestra queridísima admirada Luciana Pecker, autora de libros como Putita Golosa, La Revolución de las Hijas, La Revolución de las Mujeres, Sexteame. Todos esos libros escribió, y uno que se llama Mujeres Ferroviarias, que escribió en 2015, que, donde cuenta las experiencias de 9 mujeres ferroviarias, trabajadoras ferroviarias. Qué manera de prefigurar todas las cuestiones de género. Luciana Pecker, vos una vez definiste a otra colega, Mariana Carvajal, como un Google de las cuestiones de género. Yo diría que vos más que un Google sos el motor de búsqueda de todos los buscadores. Buenas tardes, Luciana Pecker, qué lindo tenerte acá.
Hola, Sonia, ¿cómo estás? Bueno, qué gusto realmente estar con vos, estar en Rosario. Sabes lo que quiero, Rosario, lo que te admiro, lo que significás para toda la Argentina como feminista pionera federal y desde Rosario, que por supuesto es una ciudad de vanguardia.
Bueno, te agradezco, pero acá vos sos la invitada, así que los honores son para vos. Viniste, estamos acá, como venimos contando todos los días, estamos haciendo radio de forma provisoria desde El Ciudadano, este diario cooperativo de la cooperativa La Cigarra, que tanto queremos y que además admiramos por su historia de lucha, y vos venís a hacer una actividad con El Ciudadano. ¿Qué es lo que vas a hacer? Creo que es hoy y mañana acá en Rosario.
Bueno, hoy vamos a hacer unas cosas con Silvina Taumu, que es la directora del Ciudadano, donde está transmitiendo Radio Nacional. Me encanta esta sinergia. Viste que los traperos ahora combinan un Lali con el chico que se tira en el jacuzzi, perdón.
Ay, justo ayer vi el video.
Divino, el video de Lali, divino. Bueno, a mí me encanta la sinergia Radio Nacional del Ciudadano, que también es una cooperativa que me parece alucinante, con la que trabajamos un montón, y vengo a dar un taller mañana de 10 a 13 de Narraciones del Goce. ¿Te venís, Sony?
Por supuesto, de Narraciones del Goce, que en lo que sos realmente, creo que fuiste la primera que escribió de eso y seguís siendo una de las únicas que se mete con esto tan que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Vos venís contando la revolución de las mujeres y cómo eso nos ha puesto en otro lugar. En la vida cotidiana, en nuestros vínculos, ¿cómo sería la narración del goce y qué pasa con nuestros goces?
Bueno, por un lado es alucinante porque también venimos de toda una trayectoria juntas en las 12 de Página 12, que el liderazgo y digamos de Marta Dillon como editora, súper pionera, contando en la columna sobre vivir con virus de VIH, contando lo que pasaba con la sexualidad, abrió lugar a que mientras hacíamos notas serias sobre temas duros, pudiéramos hablar de goce, ¿no? Y de hecho, Putita Golosa, que nace de una bandera que le pone Rosario Central a Newell's, tengo la foto en mi escritorio, así, o sea que tanto tiene que ver con Rosario. En estos días se viralizó un video de un humorista, como que a una chica que trabajaba le ponían el cartel de Putita Golosa, y fíjate que es simbólico, como, digamos, lo que podría haber sido, qué escándalo, vayamos a Lina a denunciar, lo que hace, qué barbaridad lo que dicen estas hinchas de fútbol, ¿no? Ofendernos o quedar como agrietadas, bueno, lo tomamos como bandera, y eso que era la ofensa, que era te voy a meter muchos goles porque vos perdés si sos penetrada o si sos penetrado, lo volvimos orgullo porque tengo un copito de chocolate con dulce de leche que acabo de comprar en la panadería de la vuelta, doy pruebas de mi golosidad en Rosario. Ser golosa, por lo tanto, es tener sexo y disfrutar, lo que quería decir esa bandera, ¿no?, del club de fútbol, es que te metan goles en el sentido de ser penetrada, tener sexo, etcétera, es un orgullo. Y a partir de ahí nace Putita Golosa por un feminismo del goce. Yo creo que esta es una época en que muchas crisis simultáneas nos llevan a querer gozar, ¿no? Venimos de una pandemia que además no termina, pero que significó un enorme encierro, la crisis Rusia-Ucrania, la guerra, que además, más allá de que esté lejos, genera un cambio en la energía y en los alimentos que también nos impacta, por supuesto, las crisis argentinas, la inflación, la crisis política, ni hablar, digamos. Y para mí hay algo sí muy muy fuerte, Sony, que es que siempre creímos que agarchar que se acaba el mundo. Y cuando sentimos que se acaba el mundo, lo que hay es un exceso de consumo. No, hay, a pesar de que hay crisis, hay cola en los restaurantes, hay turismo revancha en todo el mundo, que están colapsados los aeropuertos, hay cola para escalar montañas, Pero vos fijate que se garcha cada vez menos. O sea,
eso te iba a decir, con una cosa muy paradigmática.
Consumo sí, sexo no sería.
Exacto, Sol, ¿cómo nos entendemos nosotros?
O sea, hoy hay consumo, pero no hay sexo. Yo creo que es... O sea, hay sexo, las personas que están en pareja tienen sexo, hay gente que
no
tiene
siempre.
Sexo casi.
Eso me lo enseñó una gran amiga mía, la Pau, cuando yo iba ahí y le decía, estoy sola, Pau, y no tengo sexo. Y ella me decía, vos no tenés idea la cantidad de gente que está en pareja y no tiene sexo. Y ahora doy fe.
Bueno, entonces si me lo decís vos, te creo, porque para mí siempre, por supuesto, lo que le pasa a los demás es maravilloso. Pero realmente... hay muchos síntomas de sociales que no tienen que ver con el momento económico, porque no es conduciendo a una inflación de más del 60% con que haya cola en restaurantes carísimos o con que estén agotados los pasajes, etcétera, sino con una sensación subjetiva y psicológica de crisis, de querer disfrutar, de que, mira, si no voy a poder ahorrar, mejor me la gasto, si esto se va a pudrir y viene el agujero en Chile, el no sé qué, la tierra rota más rápido, más lento, bueno, viene un verano recalentado por el calentamiento global, bueno, ¿sabes qué? Me la gasto toda. Pero, sin embargo, esa nafta no está puesta en el sexo. Y yo creo ahí que es por que se quiere consumir y también consumir personas, pero no se quiere apostar al encuentro porque finalmente da más trabajo y porque se busca un consumo más de ansiedad que de goce.
Y yo leyéndote a vos aprendí algo que, o sea, que había vivido y nunca le había puesto palabras. Y es esto de que hay una cierta venganza machista en esto de quiero justo, no es que quiero algo de vos, quiero lo que vos no querés hacer. Quiero eso que vos no querés, y eso lo vivimos todos los días, digamos, como esta cosa de forzarte en un sentido muy amplio, pero hay una idea de que el goce de la mujer sigue teniendo que ser violentado, ¿no?
Completamente, Sonia, en Sexteame, Amor y Sexo de las Mujeres Decentes, nosotras veníamos hablando mucho, y vos escribiste un texto que está en Sexteame, que para mí es muy paradigmático de esta situación de la que veníamos hablando, ¿no? Nosotras... digamos, por supuesto no es que seamos el INDEC de género, pero tenemos muchos años de escucha en entrevistas sobre violencia sexual, y claramente cuando aparece en una masividad en las palabras de los relatos de las chicas, aparecen historias que no eran sistemáticamente lo que aparecía hace 20 años, ¿no? Y básicamente era que las chicas que sí quieren tener sexo accedan o tengan o hagan lo que ellas no quieren. Entonces, o sea, lo que no quieren en general es tener sexo con preservativo, tener sexo anal, que no quiere decir que todas no quieran, pero que en general es una cuestión que es más delicada, que te puede doler más, que puede generar menos placer, que los varones pueden pedir más a lo que pueden acceder las mujeres, como visto en ese punto de vista, hay otras que pueden disfrutar muchísimo, pero que en general genera más tensión, y el sexo grupal. Y la pulsión no está puesta en que los varones deseen más algo y las mujeres deseen menos algo, sino en te quiero sacar lo que vos no me querés dar. Entonces ahí lo que ves es que es una pulsión de poder con una cuota muy fuerte de varones queriendo, como en el fútbol, ahí sí, ganarle a las mujeres, no disfrutar, sino ganarle a las mujeres. Yo creo que lo peor para los varones es que están perdiendo por querer ganar, e incluso que los varones están dispuestos a perder de tanto querer ganar.
Sí, esa es, pensaba, ¿no?, en eso mismo que vos dijiste, lo de los goles, esto de seguir pensando las relaciones, los vínculos, el sexo como una dominación, cuando nosotras ya estamos masivamente corridas de esa dominación como forma relacional. Por eso también creo que ahí es donde está gran parte del desencuentro. La otra parte, te lo pregunto a vos, vos ya dijiste algo, la otra parte tiene que ver con un mundo donde el otro me sirve si solo si me sirve, digamos. Ya el encuentro no tiene mucho de genuino, sino que hay una cuestión más de uso y consumo de las personas.
Sí, yo creo que sí. En Sexteame lo llamo sexo carilina porque es un poco esto, ¿no? Como, bueno, tenés una masturbación, te limpias con la carilina y la tirás al tacho de basura. Realmente, antes de la pandemia, está bien, decíamos, bueno, vamos a salir mejores, por supuesto, ese optimismo quedó en el último. Yo confieso tener todavía ciertas cuotas de optimismo que, por supuesto, se fueron al tacho, pero también creíamos que iba a haber un auge después de tanto encierro de muchas ganas de encontrarse. Y me llama mucho la atención que haya un... Por ejemplo, las aerolíneas despidieron a un montón de personal y hoy los aeropuertos colapsan en el mundo porque no alcanza el personal para volver a tener vuelos. ¿Vos no ves los hoteles transitorios, tus amigas, a la gente diciendo está colapsada la vida sexual? Y ahí yo creo que es la demostración más cabal de que hoy el sexo asusta si deja de ser consumo, si deja de ser algo con lo que podés tirar.
Sí, me implica como ser humano, ¿no?
Exacto.
Me implica como persona. Seguimos en este programa especial de la siesta jugada. Hemos tenido la vuelta histórica del tren. Y ahora tenemos a la invitación.
Lo del tren estoy entusiasmadísima.
Y además estuviste en Cañada de Gómez el año pasado.
Estuve en Cañada de Gómez el año pasado para la Feria del Libro. La verdad que es un circuito muy emocionante porque en general a donde voy es que las mujeres que trabajan en violencia... ¡Ay, ya escuché el tren y me emociono! ¡Quiero ir a tomarme ese tren!
¡Vamos! Vamos mañana.
Pero no quiero venir y tomármelo. Vos sabés que el lugar donde se hizo, de hecho lo cuento siempre y hay muchas fotos, las pueden ver en mi Instagram, que estuve en la estación, y que además la Feria del Libro es una carpa cultural, pero que tiene toda una parte de vidrio, el piso, donde abajo se ven los rieles de las vías. Una cosa arquitectónica a mí me fascina porque, por supuesto, para mí la cultura del tren es maravillosa, es la cultura del desarrollo nacional, es la cultura productiva, es la cultura de la inclusión, del mejor medio de transporte, bueno, y la intendente del lugar también me mostró el museo ferroviario, me mostró el museo también con las obras que hicieron para frenar las inundaciones, con la historia en relación a la dictadura y los desaparecidos que están en el Museo de Cañada, homenajeados también dentro de la historia de Cañada de Gómez, bueno, y con mucha emoción por la cultura ferroviaria, en donde a partir del 2012 las mujeres empiezan a trabajar, pero que todavía no hay conductoras de trenes, que yo creo que es la gran deuda con las trabajadoras en la Argentina y que muestra que la CGT tiene mucho que hacer porque es la fraternidad quien no permite que haya conductoras mujeres.
Con argumentos que los leía hoy esta mañana son increíbles, ¿no? Como que hay que ver cuáles, tienen que venir doctores en psicología a ver cuál sería el impacto en el embarazo de conducir un tren. Y pensaba, bueno, la Unión Ferroviaria se fue ayornando, tiene hoy una política, armó hace poco en marzo, hizo un gran congreso de mujeres ferroviarias, y sin embargo la fraternidad sostiene. Por un lado sostiene que no, y por otro lado dice, ah, pero no lo hacemos de machistas, ¿eh? Es bastante lo que nos pasa a las mujeres todo el tiempo.
No es de machistas, es de recontra ultra machistas. O sea, es increíble que un país pueda tener una presidenta y no pueda tener conductoras de trenes porque ellos dicen que no y no las dejaron ingresar a las capacitaciones. Todo el libro de Mujeres Ferroviarias, que lo hice en el 2015, fue para que haya mujeres mujeres conductoras. Ya están estuvo la primer guardia, la primera operadora ferroviaria, la primera banderillera, o sea, todo lo que tiene que ver con la Unión Ferroviaria está contado en el libro de Mujeres Ferroviarias, que está subido a la web, digamos, del Ministerio de Transporte hoy. Pero dicen no, porque a ver si alguien se tira a las vías. Bueno, al conductor varón lo afecta y a la conductora mujer también. Ya no hay cuestiones de fuerza en relación a la conducción del tren, había en otras tareas ferroviarias que en general están todas tecnologizadas, y también ves la diferencia, ¿viste? El otro día me subo al Roca en La Plata y había una nenita en la parte de las bicicletas, se apoyaba como frente a la puerta, viene la guarda y la guarda le dice, no, mira, ahí te puedes caer. Un guarda no se fija en esas cosas. Y además mucho empoderamiento, y por supuesto, fíjate cuáles son las paritarias de las trabajadoras domésticas o de las enfermeras, y fíjate cuáles son las paritarias de los conductores de trenes. Entonces, eso es una metáfora de por qué las mujeres quedamos más empobrecidas.
Total.
En los colectivos, y no fue hace mucho, fue hace poquito, también con argumentos incluso de que las mujeres no podían manejar los colectivos urbanos, con argumentos también irrisorios que después, bueno, fueron quedando atrás y se incorporaron, pero, y no sí, fue hace mil años, fue hace un año atrás.
Y no fueron quedando tan atrás porque... De todos modos, las compañeras han hecho una larga pelea gremial para poder ser incorporadas y sin embargo siguen ingresando a cuentagotas y el gremio de la UTA tiene la misma posición, digamos. No lo dicen públicamente, pero lo traban por otro lado. Estamos con Luciana Pecker, estamos en este programa especial. Creo que vamos a quedarnos en puras promesas con los otros temas que prometimos, porque quien quiera que me esté emocionada...
Ojo que me gustan las promesas, ¿eh? ¿Viste cuando te dicen no te quiero prometer? Prometeme
que...
¿Por qué no me vas a prometer, no?
Prometeme que me gusta.
Exactamente.
Y trata de cumplir también. Bueno, y quien esté como yo emocionadísima de recibir aquí a Luciana Pecker, nos puede escribir al 3415014910. Karina, justo se engancha, dice, justo estábamos hablando con Silvia, la empleada que trabaja en casa, del tema pareja y sexo. Silvia dice, no hay sexo.
¿Viste? Las dos dijimos víctimas. Alcoyano, para quien no lo entienda, el programa de Hugo Carámbula, en donde las mujeres salíamos renovadas de un arco iris. No hay sexo. Ahora, explíquenme que la gente a cola en un restaurante cuando no hay un mango y no se llega a fin de mes por la desesperación de consumir, de salir, de pasarla bien, y que no haya sexo.
Es impresionante.
Es muy impresionante.
Sí, de todos modos creo que ahí... Yo de leerte a vos, de ser tu apóstola, como diría Caetano Veloso, creo que ahí lo que pasa es que para...
Has vivido bastante también, Sonia.
He vivido bastante. Que para que haya sexo tiene que haber hoy, no era a lo mejor así antes, una relación de paridad. Y hoy a las personas nos cuesta mucho encontrarnos como pares. Es una dificultad tremenda.
Iba a decir, y justamente no por reivindicar al poeta, pero confesemos que hemos vivido, ¿no? Porque también es parte de lo que hacemos las mujeres, que es que no contamos solo lo que nos pasa, pero sí le damos voz a esto que se habla en voz baja,
claro,
entre mujeres, ¿no? Y entonces en ese sentido sí lo hemos sistematizado. Yo creo que eso es súper interesante porque creo que los varones no se bancan que las mujeres seamos protagonistas de este momento histórico. Yo decía incluso esta semana que hablé, que conversé con algunas radios acá en Rosario, ¿no? Cuando yo era chica, tipos muy rocker podían escucharme, incluso mis compañeros en la adolescencia del colegio. O sea, yo sentía que la valoración creativa o intelectual tenía un valor para los varones. Y no sentía que los varones que les importaban determinados parámetros políticos, culturales y sociales les interesaran las pibas mucho más frívolas, más chetas, o como se decía en ese momento, que es un término que no me gusta, bueno, que tuvieran menos intereses, para decirlo de una forma un poquito más ajustada. Ahora no. Ahora no siento eso, porque era distinto ser musa y que ellos fueran los protagonistas, o ser subordinada y que ellos fueran los protagonistas, a ser nosotras las protagonistas. En ese sentido, los varones no se bancan eso, y creo que vos vas a otro lugar muy interesante que algunas mujeres se atreven a romper también, que es, si los varones no bancan esa subordinación, ¿cómo bancamos encontrar parejas en algún sentido que no sean de nuestro mismo ámbito social? Y ahí hay un salto grande que están haciendo algunas mujeres en encontrar varones o mucho más jóvenes, aguante la China Suárez y estoy encandilado del tema de Adriana Aguirre, buscar varones que pertenezcan a otras clases sociales, buscar varones que pertenezcan a otros países, porque los pares no se están bancando ser pares con las mujeres. Entonces tal vez es una tarea de las mujeres ser impares. Hay algunas que llevan la vanguardia en eso,
¿no? Yo sí te escucho mucho, pero tenemos que ir al informativo. ¿Te podés quedar unos minutitos más? Te tiro la pregunta. Se la pasan diciendo, ¿por qué las mujeres no hablan de esto? Cuando nos hemos cansado de escribir, vos ni hablar, libros y libros sobre eso que ellos dicen que nosotras no abordamos. No nos leen. No se toman el trabajo de escucharnos ni de leernos. Tremendo eso, ¿eh? Lo seguimos después del informativo.
Santa Fe,
en todo. Entrevistas
con nosotros en todas nuestras redes al Rosario. www.nacional3415.01 Género, diversidad y derechos humanos. En un programa
entrevistada, yo me pongo en el papel
de 13 a 15.
Este presagio
gran Luciana Pecker en este estudio provisorio que estamos teniendo. Muchas gracias, Luciana, viniste invitada por el diario El Ciudadano, que son quienes también nuestros anfitriones, estamos aquí, y yo te quería seguir preguntando cosas. No sé si te sentís cómoda, estás bien.
Pero feliz estoy.
Bueno, y yo te quería preguntar porque realmente fuiste una de las más activas en las redes para subrayar lo importante que era la llegada de una feminista negra, feminista popular, ambientalista como Francia Márquez a la vicepresidencia de Colombia. La viste antes que yo, digamos, yo me enteré quién era Francia Márquez por vos. Sos quizás la feminista que más referencia tiene en toda América Latina, la feminista argentina. ¿Cómo ves esta cuestión? De que por un lado la derecha está avanzando mucho, pero a la vez tenemos este proceso en Colombia, en Chile, las feministas avanzando. ¿Qué está pasando en esa, cómo lo ves vos, digamos, a ese movimiento?
Mira, creo que es un movimiento muy polarizado y muy interesante en muchos sentidos, ¿no? Primero, una América Latina ultra polarizada, donde hay prácticamente, digamos, 48% de derecha, que además puede irse a una ultraderecha muy fácilmente, como con Kast, Bolsonaro, Rafael Hernández en Colombia, etcétera. 48%, digamos, de centro-izquierda. La palabra izquierda en la Argentina es muy difícil de encasillar, porque resuena como los partidos de izquierda, pero estamos hablando de otra cosa, que por supuesto incluye el peronismo, una particularidad argentina, pero para ponerlo en el contexto latinoamericano y poder entenderlo, donde entonces la pulseada puede ir hacia un lado o hacia otro por muy poquitos porcentajes. En ese sentido, lo que sí hay que decir es que más allá de cuántas feministas llegan al poder o de qué hacen, las que han generado que lleguen los gobiernos de centro izquierda al poder son las feministas. La protesta social en Chile comienza con las estudiantes secundarias saltando el metro, se consagra internacionalmente con las tesis cantando el Estado opresor es un macho violador, además inspirado en los textos de Rita Segato, con la que compartí la única charla acá en Rosario, que agradezco tanto. O sea, cuando digo inspirada en Rita Segato y que Chile comienza ni una menos inspirado en el argentino, no estoy diciendo qué orgullo el argentino, estoy diciendo que los feminismos en Argentina permearon más feminismos en América Latina que permearon gobiernos de centro izquierda. Después el título es Gana Boric, asume Petro. Pero eso tiene mucho que ver con, primero, cómo desde Argentina mostramos una gran capacidad de movilización social, que en otros países tienen mucha más represión. De hecho, la cantidad de muertos, violaciones sexuales y amputaciones de ojos, que era donde apuntaban las balas tanto en Chile como en Colombia, muestran la dificultad de marcharnos, que en la Argentina nunca existe represión, pero existen garantías democráticas más altas que en otros países latinoamericanos.
También eso fue conquistado a base de luchas populares, y ahí pensamos en las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Por supuesto, con las que Francia Márquez estuvo el sábado pasado en el CCK, Nora Cortiñas, ¿no? Y recuerdo mucho, el encuentro que además estuvimos en tu casa, Sony, con José Nicolini, que terminó con una bala de goma en el encuentro Mujeres de Rosario, pero vos contándome 90.000 mujeres y me decías, bueno, estas son las marchas de los derechos humanos, esta es más grande todavía, o sea, en la tradición argentina, y las hijas también, las hijas como Marta Dillon, que sabían, por ejemplo, cortar calles, movilizarse, digamos, la organización de derechos humanos genera esa potencia del movimiento feminista que permea claramente en América Latina. La protesta social en Chile está encabezada por mujeres, dinamizada por las mujeres, ¿y qué pasa? No, esto te lo dicen muy claramente las chilenas. Que una mujer no hubiera ganado y Boric jamás hubiera ganado sin las mujeres. Entonces, las mujeres hoy encienden la llama y no pueden capitalizar el fuego, ahí hay un problema, ¿no? Por otro lado, digamos, hay un acto de comprensión que es no vamos a perder frente a la ultraderecha, entonces se acompaña a Boric y también se le dice, mira, el apoyo de las mujeres no es gratis, necesitamos que esto genera más derechos. Hoy Chile está en una encrucijada muy difícil porque se vota una constitución que era paritaria, que incluía el derecho al aborto entre muchos otros, tareas de cuidados, etcétera. Los pronósticos dicen que no va a ganar, y lo que por lo menos me dijo la socióloga chilena Pirina Ferre, tiene una nota para La Diaria, es que se ponen en juego todos los derechos de las mujeres. Entonces, las mujeres encienden la llama, la capitalizan los varones y después se pueden perder derechos de las mujeres. En Colombia, Petro no es que él elige a Francia Márquez. No. y si los dejás solitos no eligen una mujer, porque miremos cómo Lula elige de candidato a vicepresidente a un varón blanco y conservador, y no a las mujeres negras que tienen un movimiento tan fuerte y que piden tanto la representación, con el caso emblemático de Marielle Franco, ¿no?
Y que le van a hacer ganar las elecciones y que hicieron que el PT no hiciera un desastre electoral contra Bolsonaro, pues fueron las mujeres negras del nordeste las que votaron el PT masivamente.
Exactamente. También, por ejemplo, pueden leer a Vilma Reis, que la entrevisté, una mujer de Salvador, que te dice: las mujeres negras vamos a hacer ganar a Lula, nosotras necesitamos estar en el gobierno. Finalmente ya va a ser candidata a diputada, pero la verdad que en la fórmula presidencial deja mucho que desear que sean dos hombres blancos los que sigan dirigiendo Brasil. Y además, aún con el con la frustración, el ENAU es una fuerza de las mujeres, o sea, son las que oponen la resistencia a Bolsonaro, por supuesto las que más lo sufren. Talíria Petrón, una diputada negra amenazada, tienen que ir con autos blindados, etcétera, ¿no? Las que sufren particularmente la violencia política altísima en Brasil. Como Lula es el gran candidato, si lo tienen que dar ellos, no lo dan, y ahí reculan y miden, ¿no? Más allá de que esperemos sí que en diputaciones y después en lo que sea los ministerios, por lo menos según los pronósticos, que ganaría Lula, si las mujeres puedan ocupar, y especialmente claramente las mujeres negras, lugares centrales. Si hubiera sido la misma fórmula, Petro no le da la vicepresidencia a Francia Márquez. Francia Márquez se presenta en lo que serían las PASO de la Argentina, en la primera elección que es en marzo, dentro de la fórmula de lo que es el pacto histórico, sola. ¿Qué decían, por supuesto, los varones de izquierda? No, esto no, te tenés que bajar porque esto va a desfavorecer a la fórmula presidencial de Petro, los varones primero, bajate Francia. Ahí el movimiento feminista fue fundamental en decir: nosotros vamos por Francia, no vamos por Petro, vamos después por Petro. O sea, después fueron por Petro, pero primero fueron por Francia.
Y fue por Francia por quien se movilizó el pueblo colombiano a votar cuando no había, o sea, gente que nunca había votado fue a votar a Francia, no a Petro. Bueno, estaban en la fórmula, pero esa fue la fuerza de vos veías las mujeres bajando con los animalitos, con los burros de, y eso es Francia, eso es la fuerza de que era una de ellas.
Es la fuerza de que era una de ellas, y además en la última semana electoral, por supuesto, en medio de muchas operaciones de prensa que se pueden leer de muchas maneras, pero salen una cantidad de escuchas de espionaje a Petro y a su entorno, que él decía es la campaña del amor, y que sin embargo, por supuesto, tenían estrategias políticas que podemos tener muchas lecturas sobre que no se pueden ser ingenuos o no, pero que tenían bastante mala hazaña. En ese sentido, Petro, vos lo escuchabas hablar una semana antes de la elección y estaba rendido. Yo escuchaba las entrevistas y decía: no puede ser, o sea, es preferible que gane Uribe a que gane, que era el otro candidato, el ex alcalde de Medellín, a que gane Rodolfo Hernández. Y estaba rendido. La diferencia fue Francia Márquez. O sea, ahí sí hay un valor político sustancial, ¿no? Si en Brasil es Lula, en Colombia es Francia Márquez. Por supuesto, ahora empezaron los recelos del círculo más cercano de Petro, porque la figura de Francia Márquez tiene una proyección enorme. Sea como sea, hoy Francia Márquez es la figura femenina más importante de América Latina, y claramente sí a la que la primera que representa a las mujeres pobres que han sido esclavas, que han sido trabajadoras domésticas, que han sido pobres, que han sido violentadas, que va a llegar al poder.
Qué deleite escuchar a Luciana Pecker, siempre es un deleite, y aparte una claridad que, bueno, realmente está muy trabajada, porque Luciana todo lo que escribe lo investiga de una manera muy minuciosa. Vamos a escuchar música porque también te gusta bailar.
Sí, mucho.
Bueno, las chicas
a vivir sabroso, como dice.
Claro. A vivir sabroso, que también implica bailar. Vamos a escuchar a Chiquita Machada, invitada que amamos, como es Luciana Pecker, que viene a Rosario, invitada por el diario El Ciudadano, que también Silvina Tamuz, que es la directora del diario, que viene trabajando en el diario desde su comienzo, han pasado muchas los trabajadores y las trabajadoras del Ciudadano.
La verdad que estoy acá y en Radio Nacional, que es el subsuelo del Ciudadano, y estaba viendo primero que el Ciudadano valía un peso, imagínate, ¿no? ya me impactó, pero unas fotos impresionantes, caos, estado de sitio y Chau Caballo en el 2001, una foto de Chávez con Néstor haciendo gestos con los ojos, como si eso ya no fuera mucho en sí mismo, ¿no? En las tapas, los títulos, bueno, qué enorme valor así el laburo periodístico del Ciudadano.
Sí, mucho valor. Vos sabés que no está entre las tapas una que es muy memorable, que es la del día después. En esa época las tapas se hacían, o sea, los diarios salían al día después de los atentados contra las Torres Gemelas. Era, creo que se llamaba Imperio en Llamas. Creo que fue la mejor tapa del país sobre ese atentado, el diario El Ciudadano, que funcionó en varios lugares, tuvo sus dueños y hace ya unos años en una cooperativa, la cooperativa La Cigarra. Bueno, gracias a Lucía, a Silvina por haberte traído, a todo en la cooperativa por haberte traído y a vos por estar acá. Vamos a volver un poco a los vínculos, porque bueno, vos hablaste algo de esto, de que la pandemia, vamos a volver mejores y vamos a tener ganas de encontrarnos. En realidad nos encerramos más en la pandemia, cada vez nos cuesta más. Estamos cada vez más en el, adentro de los caparazones, ¿no? Y más también con la cuestión virtual. Parece que lo virtual hasta pudiera reemplazar el encuentro real. ¿Vos cómo ves esa situación de que por ahí te mando un audio de WhatsApp en lugar de encontrarme a tomar un café o a mirarnos, a acariciarnos un poco?
Yo, por supuesto, no soy negadora, digamos, las redes sociales. De hecho, con el taller de narraciones del negocio, lo que digo es que nunca escribimos tanto como ahora. Todas estamos escribiendo todo el tiempo, todas estamos sexteando y todos y todas estamos haciendo novelas eróticas permanentes. Viste, todas somos la sonrisa vertical. ¿Qué te gusta? ¿Qué te haría? ¿Qué querés que te haga? ¿Qué querés que me ponga cuando nos encontremos? O sea, estamos escribiendo más que nunca. Las redes podrían ser hermosos trampolines y lugares en donde las mujeres han encontrado, por ejemplo, con el sexteo, la posibilidad de desinhibir, porque escribiendo es más fácil hacerte, digamos, hacerte la atrevida, como dice Casu, que me encanta, atrevida, turra, me encanta esa canción de Casu, que personalmente en la cama con un tipo es más difícil, y bueno, haceme esto, haceme lo otro, haceme lo más allá, viste, te da más pudor. En cambio, el sexteo sí. Ahora, yo creo, y esto me impacta mucho, como pasó lo mismo políticamente. O sea, Twitter fue el trampolín que las mujeres pudimos usar, que a pesar de que trabajamos hace muchos años en los medios, estaba tan cercenado la palabra de las mujeres que las redes nos sirvieron de trampolín para generar una gran movilización política como ni una menos. Las redes nos sirvieron de trampolín para poder decir lo que nos gustaba sexualmente. ¿Qué te gusta? Vení que te lo cuento. Me gusta esto, esto, bajá, subí, andá para allá, vení para acá. Cuando usas la red de trampolín, ¿sabes lo que te hacen? Te sacan el banquito y te dicen, perdón, vamos a decirlo así, lo usas de trampolín, ¿sabes qué? Saco el tapón y en esta pileta no hay agua. Entonces, si te tirás, te pegás de palo la cabeza contra el piso porque te saco el agua. Entonces, cuando las mujeres nos subimos a plataformas que, bien usadas, incluso yo te diría hace algunos años, si podemos medir 2015 a 2018, fueron trampolines para que la palabra de las mujeres se jerarquizara. Y hoy son lugares donde nos sacaron el agua y las mujeres lo que estamos es dándonos la cabeza contra el piso y sufriendo mucho por eso.
Y también entre nosotras mismas, vos venís planteando, bueno, estamos hablando con Luciana Péquer, autora de muchos libros, vamos a decir el último, que es Sexteame, que está buenísimo también. Digo, también lo que pasa es que muchas de nosotras, en lugar de pensarnos estratégicamente como compañeras en las diferencias, nos empezamos a engolosinar con marcarlas, con marcar territorios, ¿no? Vos sos esto, yo soy lo otro, entonces como vos no sos lo suficientemente popular, yo soy el feminismo popular, vos no. Y eso también nos termina perjudicando en nuestros crecimientos, porque nos pegan más a veces las compañeras que las que están afuera, o, ni hablar, bueno, la derecha nos pega, ¿no? Pero digo, a veces las que nos quitan el banquito son las mismas compañeras.
Sí. Yo creo que ahí hay que hacer una crítica y una autocrítica al rol de las mujeres, y sí creo que las mujeres tuvimos un momento de mucho auge, de replantearnos la competencia femenina, de sororidad, que eso existe, ha existido y por suerte existe más que antes, pero que también hoy las mujeres no han soportado el crecimiento de otras mujeres, y hay una parte en donde lo que decíamos que pasa políticamente pasa también culturalmente, pasa mediáticamente, que las mujeres encendimos la llama y lo están capitalizando o los varones o las mujeres de derecha.
O las mujeres que nos tienen como enemigas a las feministas.
O las mujeres que nos tienen como enemigas a las feministas, que para traducirlo, porque me parece importante, ¿qué es esto? ¿Es una banda? ¿Es otra? ¿Es un club de fútbol? ¿O qué? Digamos, es que las mujeres construimos una escalera en donde vienen ahora algunas mujeres ultra reaccionarias y dicen, me subo a tu escalera de derechos para cortarte la escalera a vos y a todas las otras mujeres que quieran más derechos. Entonces no puedes subir ninguna más, ¿no? Claro. Y ahí hay un problema, porque la derecha entendió claramente que para frenar a las mujeres los sacerdotes no eran una buena idea, porque era tipo, vos qué me decís, si vos no tenés útero, no, callate la boca. Entonces, y que los varones podían ser contrarrestados. En cambio, y esto lo vemos en España, hoy vimos, lo pueden ver hoy en las redes sociales, el auge de un video viral en donde un español dice, ay, qué lindo los piropos, por ustedes las feministas nos dicen más, y eso identifica mucho a muchas mujeres que dicen, claro, no hay hombres por las feministas. No, no hay hombres porque no hay hombres. Y no es que era la creatividad de Federico García Lorca la que te decían en la calle, mamá, vení acá a caminar, dale. No, no era, ay, hemos perdido, ay, qué bello cuando te decían ese cuerpo y no es el policial. No, 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 no era así, no era así de bonito, no, no era con campanitas lo que te decían, mucho menos lo que te hacían. Pero sí, y lo vemos representado en Amalia Granato, un fenómeno emergente de Santa Fe, lo vemos representado en Viviana Canosa, para decirlo claramente, que son mujeres que surgen de la necesidad de que haya otras mujeres, que son las mejores portavoces, igual que Ayuso en Madrid, para la ultraderecha, para los sectores más reaccionarios, y que lo que hacen es frenar los derechos de las otras mujeres. Ahora, dentro de las mujeres que generamos un gran cambio en la política, en los medios, en la literatura, en el deporte, en los movimientos sociales, la verdad es que si no apoyamos, no nos apoyamos entre nosotras, y no apoyamos, a pesar de ser un movimiento horizontal, que eso es muy valioso, pero no puede ser un movimiento horizontal que lo que haga sea aplanar. Es un concepto que me enseñó Ana Falú, que es una cordobesa que estuvo en Ana Mujeres, arquitecta importantísima. Hoy lo que hay no es horizontalidad, hoy lo que hay es aplanamiento. Entonces, las únicas que emergen son mujeres que están en contra de los derechos de las otras mujeres, Soledad Acuña, y las mujeres políticas, conductoras, periodistas, sindicalistas, etcétera, se están quedando porque las mujeres siempre la están chicaneando. Vos hiciste de más, vos hiciste de menos, te faltó esto, ¿por qué dijiste lo otro? Entonces nos estamos cuestionando permanentemente entre nosotras, y mientras tanto las que cuestionan directamente los derechos de las mujeres son las que se están subiendo al podio que nosotras supimos construir.
Es la claridad de Luciana Péquer, siempre escucharte es un gusto, siempre aprendemos escuchándote, te agradecemos tantísimo que te hayas tomado una hora de tu día, que yo siempre me pregunto cuándo descansa Luciana Péquer, la cantidad de cosas que haces. Te agradecemos esto, te agradecemos siempre todo tu trabajo, Sextiame, vayan a comprarlo si todavía no lo hicieron, que está buenísimo, como es tan buenísima La Revolución de las Hijas, La Revolución de las Mujeres, tu primer libro que está inencontrable, pero quienes lo tenemos lo atesoramos, y también Putita Golosa, todos esos libros ha escrito esta compañera, esta amiga, esta persona que desde las 12 ahora en Infobae nos va haciendo entender un poco más cómo es esto de las injusticias de género, pero también cómo es esto de volver a encontrarnos, ¿no? De volver a encontrarnos de verdad, de volver a encontrarnos de verdad. Muchas gracias.
Gracias, Tony, un gusto enorme.